Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ya son las 12, las 11 en Canarias, Antonito. En cuanto acabe el partido, nos lo cuentas, ¿eh? Sí, nos dices el resultado, ah, porque
no te preocupes.
Tu vaticinio se ha cumplido, han pasado los 12 de los 100.
Ay, amigo, si es que el que sabe, sabe. Pero vamos, te estoy recogiendo todas las estadísticas para luego hacerte un informe
detallado.
Un naming right, que se llama, derechos de imagen.
Naming right.
Naming right.
Hola, yo soy muy buena. Semana de Champions, semana de Clásico. Como del Clásico tendremos tiempo de hablar a partir del jueves. Os pregunto, ¿los cuatro semifinalistas de la Champions van a ser?
Madrid, Atleti. Empezamos por lo fácil. Mónaco. Y yo creo que Juve. Creo, ¿eh? Pero luego te digo.
Manolo, hola Manolo, Lama, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Los cuatro semifinalistas para ti, ¿quiénes van a ser?
Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus de Turín y Mónaco.
Bueno, dos de dos. Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tu vaticinio cuál es?
Madrid, Atleti, Barça, Mónaco.
Bueno. José Joaquín Brotón, hola Broti.
Buenas noches.
¿Qué esperas tú?
Lo mismo que ha dicho Robert. Es decir, yo creo que están Atlético de Madrid, Real Madrid, Mónaco y yo creo que el Barça.
El Barça. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Tu vaticinio?
Pues yo creo que pasa el Madrid, pasa el Atlético, pasa el Dortmund y quiero que pase el Barça.
Querer es una cosa y creer es otra.
Sí, yo como querer depende de mí, pues quiero que pase el Barça.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿qué tal, Emilio, hombre?
Muy bien.
Muy bien. ¿Tú quién crees que va a pasar?
Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Mónaco y Barça.
Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Mónaco y Barça. Y Tomás.
Amigo.
¿Qué tal, hombre?
Fish and Chips.
Fish and Chips.
Magnífico.
¿Tú quién crees que va a pasar?
Barça, Bayern, Leicester y Dortmund.
¿Quién dice el disparate más grande?
¿Pero qué? ¿Pero pasa algo? O sea, ¿es que sabéis más que yo? ¿Cómo es eso?
No,
por favor, la última vez que pregunté algo parecido, dijiste, ¿quién era favorito al partido? 7 el Barça, yo la Juventus. 3-0. Ahora he cambiado.
Vale, vale.
Está. Está 7-1 quedamos. Y pum, todos por los suelos ahí. Oh, Chiellini, todo. 3-0. Oye, Barça, Bayern, Leicester, Dortmund.
Ahora hablamos de todo, pero me parece una de las imágenes más llamativas que he visto en los últimos tiempos, lo de los bestias estos de los ultras del Bastia,
por favor,
emprendiendo a golpes con los jugadores del Lyon, a los que han acorralado hasta que se han metido en el túnel de vestuario. Es que no estamos hablando de una república bananera, estamos hablando de un país de los que se consideran civilizados, con, eso sí, una facción de ultras que son unos bestias, luego nos dirá el evangelio, pero...
No, pero un país que ya tuvo muchos problemas para controlar en la Eurocopa, porque hubo problemas como no había en una fase final de un torneo internacional.
Sí, pero bueno, estos décadas. Eran los rusos por un lado, los ingleses por otro.
Pero es que no supo controlar el otro día el asunto entre el Lyon y el Besiktas, y estamos hablando de hace dos días, pero es que no controla en concreto a estos del Bastia, porque contaba Evangelio que ha recopilado el equipo, llevan 3 veces clausuradas zonas de la grada del Bastia, por los brutos estos. Es que eso ya no, para
pero hasta el punto de salir, saltar al campo y emprender a golpes hasta que se los han acorralado.
Bueno,
y se los
me parece, eso ya me parece.
Yo es que grave. No lo había visto nunca en un país civilizado, entre comillas,
me parece grave eso, pero me parece más grave los problemas que ha tenido el equipo para salir del estadio. No sé si sabéis que el equipo ha tenido problemas.
Pero si es un problema de control, claro, de seguridad. Claro,
pero digo, que el autobús del
Lyon
no haya podido acceder al interior para llevarse a los jugadores porque no garantizaban la salida y la seguridad de los futbolistas en un país como Francia me parece alucinante.
Que bajen de la grada, que bajen de la grada de césped a pegar al equipo contrario.
Sí, sí, sí.
Por lo del autocar estaba muy mal y bueno, se ha podido hasta ver.
Lo que te digo, Roberto, lo que me refiero
es que después de
lo que
había pasado, bajan de la grada a pegar al equipo contrario.
No, pero Roberto,
es increíble.
Lo que me refiero es que después de lo que había pasado, que todavía la gendarmería no sea capaz de garantizar la salida de los futbolistas.
Las sensaciones que ha debido ir 4 policías.
¿Sí?
Bueno, lo de la madrugada de Sevilla tampoco ha estado mal, ¿eh?
Bueno, yo esto del Bastia considero que es una salvajada. Pero
si hablamos de países así como...
Pero estoy impresionado por unas imágenes que acabo de ver del chico de Belgrano que tiran por la grada abajo del campo y vamos, que se, lo han matado, vamos.
Sí. Bueno, es un crimen.
Han dicho traumatismo craneoencefálico.
Ya está.
Sí, sí, se ha confirmado, sí.
Que eso ya es... O sea, lo del Bastia, pues mira, tiene remedio. Esto no tiene. Pero, lo del Bastia, les puedes meter el paquete que tú quieras. Y
dejarlo si ya se va debidamente.
Lo del chico esto... de Belgrano, ¿sabéis lo que ha dicho el padre?
Sí.
Que
sí.
El padre dice que es que le mataron a un hijo, a un hermano del que han tirado hoy, hace 4 años. El asesino de su hijo habría identificado al hermano y les habría dicho a los barras bravas ir a por ese que es del otro equipo, de Talleres, me parece que era el otro equipo. O sea que el asesino habría incitado a otro asesinato.
Pues si le quieren pillar, las fotos que hay y los documentos de vídeo que hay, vamos, está clarísimo. Se les ve a las personas que lo están echando abajo clarísimamente y eso ya es una cosa que supera todas las cosas que puedas imaginarte ver.
Yo te digo que vamos a un mundo, no hay una noticia buena de no sé hace cuánto tiempo. Esto da miedo, tío, pero miedo, mucho miedo. Mucho miedo.
Ya, pero en el caso de fútbol,
del
yo
Dortmund,
creo...
Escúchame, lo del Dortmund, estoy hablando con un tipo que me guardo el asunto. Si toca la gasolina, no sale ni uno, ¿eh? Y a todo esto, sí. Al día siguiente, jugaban el partido. Con lo cual, o sea, todo es un porro cada vez más absolutamente incontrolado, ¿eh? Bastia, sí, parece... Dortmund, o sea, no es Argentina que hay lo que hay. Es el llamado primer mundo. Vamos muy mal, tío.
Pero no veis una cierta, yo lo que veo aquí, una cierta impunidad, o sea, que no pasa nada. Sí, sí. Aquí hemos tenido el caso Jimmy, no pasó nada. El otro día los salvajes estos de la Plaza Mayor, bueno, 4 meses de cárcel que se quedarán en una multa. Hoy hemos visto, lo que dices tú, Miguel, increíble, un tío que lo cogen y lo tiran de la grada. Sí, sí. Hoy unos tíos que bajan de la grada del césped a pegar al contrario, que me parece insólito. Y lo que yo veo es que, no sé si será en el mundo del fútbol, pero solamente, pero hay una cierta impunidad. O sea, el espectáculo sigue, o sea, el partido. El partido del Dortmund se juega al día siguiente, la Champions es sagrada.
El Bastia Olympique se ha jugado, ¿eh?
Roberto, que el mundo de la política está igual, están ganando los ultras. O sea que en todos los países.
En todos. ¿Qué es el problema que son todos?
Es que es así, o sea, que es un descontento generalizado y que en nuestro caso, o en el caso de los deportes nuestros, pues ya es puro extremista. Ya esto no es hooliganismo, esto es ya pandilleros, vamos, esto es una locura.
Hablemos de fútbol, llegaremos al clásico igual que estábamos, aunque las sensaciones que han desprendido los dos este fin de semana no han sido muy positivas, ¿no?
Pues sí, la respuesta es no, y a lo mejor, bueno, la semana que viene no, porque se enfrentan entre ellos, pero a lo mejor la pasada fue sí, pero es fruto de la irregularidad absoluta de los dos equipos, bueno, de los tres, porque el Madrid juega con dos, pero en el caso del Barça es que es más fácil encontrar 3 partidos seguidos malos que 2 buenos. Y la sensación es que, bueno, se juega una final y dices, tal como está jugando el Barça, ¿puede ganar al Bernabéu? No. Pero ¿y si le sale el buen día? Si le sale el buen día, gana seguro. ¿Posibilidades de que pasen las dos cosas? Pues no lo sé, porque nos lleva a todos los que opinamos como veletas, porque creemos que está recuperado cuando le vemos jugar contra el Sevilla y le vemos una semana después, no sé, o en el campo del Depor o donde sea, y dices, bueno, esto es increíble. Bueno, pues es lo que hay con el Barça. El Barça de hoy es absolutamente imprevisible desde el pronóstico.
Sí, no solo como comentábamos anoche, Joseba, no solo es imprevisible en los días previos a cualquier partido, o sea, sea la visita a Turín, sea en el Camp Nou, la visita de la Real Sociedad y tal, sino que dentro del mismo partido, tal y como ocurrió ayer, pues se pueden ver entre 2, 3 y hasta 4 Barcelonas distintos, absolutamente distintos. Y es evidente, o al menos por lo que yo creo, que solo te puedes agarrar a Messi. Y entonces, en ese sentido, perdón, Manolo, acabo, en ese sentido, yo creo que tanto en el partido de la remontada de Turín, que es materialmente imposible por ser quien es el la Juve, que no es el Paris Saint-Germain, no por el tema del Barça, hay que agarrarse a Messi, y en el clásico hay que agarrarse a eso, a un partido que no tiene nada que ver con la historia.
Al final te has venido a los equipos. A los que decían que claro, Messi, amigo. Messi, ¿eh?
Me enfadaba cuando, incluso cuando eran todo el mundo durante 10 años habéis dicho eso. Yo creo que ahora, en estos momentos, sí que ya solo es Messi. Cuando lo decíais,
te voy a decir algo que te va a enfadar más. Yo creo que el Barça no es imprevisible. Yo creo que el Barça es muy previsible. El Barça es cada semana peor. O sea, el Barça defensivamente es un desastre. No, pero
Eso no es verdad, porque ¿cómo? Como dice Miguel, han hecho muy buenos partidos en los últimos dos meses.
No, perdona. Barça es defensivamente un desastre.
Le han metido 7 goles en los últimos 3 partidos.
¿A quién?
Al Barça le han metido 7 goles en los últimos 3 partidos.
Defensivamente es un desastre.
Si todo lo que tú quieras decir de los últimos 3 partidos cuela como verdad.
Mira, la segunda parte que ayer hizo contra la Real Sociedad es lamentable. O sea, pero aparte de equipo pequeño. O sea, pierde el balón en su campo. Se deja dominar, o mejor dicho, no que se deja, le dominan. No tiene recursos para salir de ese dominio. No sabe manejar el tiempo del partido. El entrenador, otra vez mortecino, en la zona técnica, sin manejar, sin cambiar, sin variar. Pero es que esto no es de esta semana. Es que incluso cuando ganó el 6-1 famoso al Paris Saint-Germain, que tuvo todo el mérito del mundo, todos coincidimos en que el Barça, pese a todo, no había hecho un gran partido. El Barça está horrible, pero diré más, yo creo que es el peor Barça de los últimos 10 años.
Hay que decir que no solo soy el peor Barça de los últimos años. Si miráis la clasificación, el Barcelona ganándolo todo sería los 90 puntos. Por lo tanto, quiere decir que esta es una liga barata. Posiblemente la más barata de los últimos años. Y Pedro tendrá los datos. Esta liga con un Atlético Madrid en situación normal, es decir, en estos momentos estaría dando una guerra tremenda al Madrid y al Barça. Quiere decir que el Madrid y el Barça han jugado una mala liga. ¿Quién ha sido peor de los dos? Pues yo creo que está siendo mucho peor el Barça en ese aspecto, porque más a esos puntos de distancia, que podrían ser 5 y ahora son 2, ¿no? Lo que sí parece claro es que se están igualando las posiciones. Es decir, ya no solo hay 2 equipos arriba, que siguen estando arriba, pero que sí hay equipos que están subiendo. Si veis la clasificación, esto es lo más productivo de esta liga que estamos viviendo, ¿no? Que hay todavía equipos en una posición muy interesante. Ya no estoy hablando solo de Sevilla, que se ha desinflado la segunda vuelta. Estoy hablando de la Real, estoy hablando del Villarreal, estoy hablando de Eibar, estoy hablando de equipos que han subido el nivel de esta liga.
Sí, la lástima es que haya 3 equipos con tan pocos puntos. Es decir, si hubiera 3, los 3 mismos equipos, en vez de tener los puntos que tienen, tuvieran 10 puntos más cada uno, que será lo normal.
Bueno, pero Bretón está mirando los equipos que son capaces de hacer daño a los demás.
Sí, correcto.
Y ahora eso ha crecido. Sí, yo, como has preguntado las últimas impresiones, que a mí el Barça me parece que estaba marcado por lo de Turín. Me parecía un equipo depre, la verdad. O sea,
totalmente.
Que sí, que le interesaba, pero que en el fondo lo que quería era pasar. Si el partido hubiera sido de 36 minutos, estaban encantados. Y el Madrid, como era el Madrid B, tampoco podemos sacar muchas conclusiones. Jugó peor que otras veces el Madrid B.
Sí.
Pero tiene una fiabilidad taquicárdica, que es que termina por ganar, aunque por el camino te pueden dar arritmias o infartos, porque es que ganó en el 90 y por Isco.
Sí, pero a mí me da una sensación de una cosa, que a un partido el Bayern puede eliminar al Madrid, el Barça puede hacer una locura con la Juventus.
A un partido puede pasar todo.
Es así. O sea, tú dices la Liga, hombre, mucho tiene que equivocarse el Madrid para no ganarla. Ahora, en 90 minutos, oiga, lo probable, coño, es que la Juventus pase. Dice, a ver, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues, y también que pase el Madrid. Ahora, si pasa lo contrario, a un partido yo me lo creo.
Yo sobre la remontada quería decir, y lo digo muy rápido, a mí es que me parecía imposible ganar al Paris, imposible remontar al Paris Saint Germain. O sea, yo veía sueltos a Di María y a Cavani y yo decía, es que esos tíos se van a plantar solo delante de Ter Stegen, seguro, son muy rápidos. Va a tener que meter el Barça mínimo 6. Bueno, pues lo metió. Y sin embargo, en la Juve, yo creo que Higuaín, si engancha un balón, digo, si el partido es dominante del Barça, etcétera, etcétera, si engancha un balón a 50 metros, no le veo llegando, ni a Mandzukic, y Dybala es rápido, pero si está ahí con el tobillo fastidiado, lo veo dificilísimo, casi imposible, pero después de verlo de París...
Claro,
pero Paco,
yo
es que no dudo de que Messi o Neymar o Suárez...
¿Tú lo que crees que el otro marca?
Claro, yo es que no dudo que Neymar o Suárez pueda meter 5 goles, pero es que tú, sinceramente, ¿tú crees que este equipo del Barça... ¿cómo le ves defender? ¿Tú crees que este equipo no va a encajar
ya ningún? Sí, pero Manolo, pero puede encajar uno o dos, hombre.
Bueno,
sí,
uno o dos, sí. No. Es que como encaje uno, ya
bueno, si metió uno, seis.
No, digo, estamos tiene hablando de la Juve.
Cinco.
Si le
meter
encaja uno
menos.
Con la Juve, ya le tiene que meter cinco a la Juve.
Cinco, le metió seis a los otros.
Sí, bueno, repito, aquello pasó una vez y ahí pasó. No, vale. Pero no lo veo yo para pasar dos veces. Pero y repito, sí. Es que yo veo al Barça.
No, es muy difícil.
Ayer la Real Sociedad sí. Le metió dos. Bueno, la Real Sociedad en la segunda parte es que le pudo sí, meter Manolo, vamos, no, todo
no,
al partido.
No descartes el efecto tembleque. Que es sí, decir, que... minutos bueno, bueno. 48, 55,
sí, bueno, los italianos 1-0. La verdad es que tienen poca experiencia.
No, sí. Vas 1-0 en la segunda parte. Que, oye, no es una cosa extraordinaria, no. Rente rara. Y la Juve tranquilita, no le están tirando mucho bufo. Mete el Barça al 2-0 y el tercero yo te digo que cae por inercia.
Sí, la frase...
Ahora,
la frase
a ver cómo defiende. Hasta
la frase
que,
de Luis Enrique, claro, la frase claro, de Luis Enrique que ya la dijo... La frase de Luis Enrique que ya la dijo el día antes de... del Paris Saint-Germain, es cierta. Es muy probable que el Barça en un rato del partido esté
en la eliminatoria. Sí.
Muy probable.
No, pero sobre todo nuestra fe, la mucha o poca, pasa por Messi. Yo antes cuando he preguntado a Joseba, hombre. Lo he dicho por coherencia, porque a mí cada vez que Messi está en el campo me parece que el equipo favorito es el que lleva a Messi. Si Messi jugara con la Juve, pues hubiera dicho que la Juve. La diferencia que veo yo con el Madrid y con el Barça... que el Madrid tampoco está haciendo un gran fútbol, es una cuestión de alma. A mí me parece que el Madrid tiene alma. Ayer empató porque tiene a Isco y porque tiene alma y porque estuvo dando el coñazo hasta el minuto 90. Y eso lo ha estado demostrando toda la temporada, jugando bien, mal, con planteamientos erróneos con la BBC cuando no tocaba, pero es un equipo que le ves que se lo cree. El Barça ayer no se lo creía. Es que ayer el Barça se estaba jugando la Liga y le domina la Real Sociedad en su campo en la segunda parte.
Sí, o sea, Roberto,
ves, aparte de lo mal que juega,
es
un equipo
partido.
Desalmado.
Ya, pero Roberto, estamos hablando de la cofradía del clavo ardiendo. O sea,
un partido, hombre.
Agarrarse a Messi en este partido, cuando debe haber algo dentro del vestuario.
¿Pero a quién te vas a agarrar?
Ya, ¿a quién nos agarramos? ¿A Mascherano?
No, pero explico. Claro, explico.
¿A quién te vas a agarrar, Chato?
Explico, si veis ayer a Messi, y cualquiera puede verlo, Messi no es el Messi... Bueno,
metió dos, Messi. Ni podía haber metido cuatro,
ayer,
José Joaquín.
Ayer Messi estuvo... estupendo, ¿eh?
No,
Chato,
aunque sea el 15%, hace dos goles y da otro.
Hace meses, por no decir años, que estamos diciendo que el Barça es Messi. Y os ponéis como motos porque es que el día es la verdad, joder, es que es la verdad.
Pero, Guas, si el día de la Juve... El día de la Juve que palman 3-0, sí, sí, el mejor es Messi otra vez.
Sí, hombre, sin duda.
Otra vez, Messi los dos balones que pone de gol, uno le pone a Iniesta y otro a Suárez, los pone delante el portero solo.
Messi solo no va a ganar.
Eso es seguro. No, pero Messi, con
Messi podría ganar el partido. La eliminatoria no lo sé.
Si aquí lo que se trata es de que suba al nivel los que juegan con Messi. Que Messi esté como está habitualmente, pues ya hará su trabajo. Seguro. La cuestión es que en el centro del campo controle el partido, que en defensa no concedan las cantidades de ocasiones que él conceden a cualquier equipo. Y que Neymar esté pensando en lo que tiene que estar y no atarse
ya,
las botas.
Miguel, después,
y ya cuento también con Luis Suárez.
Miguel, y también cuentas con Matié. Y cuentas con André Gómez.
No cuento con Matié. Es
que no van a jugar.
Con Matié no cuento.
¿Que no va a jugar Matié?
No va a jugar Alba, hombre.
No, puede que juegue, pero yo no cuento en el partido que yo imagino.
Pero estas son unas variables que hay que contar porque son las que utiliza Luis Enrique.
No, pero no va a jugar, hombre.
Visto desde esta acera, el Barça solo tienes posibilidades con Messi, sin Messi no tendría ninguna.
Sí, pero yo entiendo que vosotros quiere decir que en la balanza está en un lado Messi y en otro todas las malas noticias que tiene el Barça, que,
sí,
que defiende mal,
verdad.
Los
sí,
malos resultados, Messi, el mal banquillo, que el Madrid gana, que no tenía que estar moralmente bien.
Eso lo compartimos todos, Paco, pero eso no significa que tengamos suficiente fe en Messi y, como dice Miguel, en lo que moviliza a Messi para poder creer que al menos la eliminatoria se puede empatar.
Si el equipo no sube, es imposible.
Tiene que subir el tono
ahora,
del equipo.
Ahora que tienes ahí un tipo que, si el equipo está medianamente bien, pues tiene una posibilidad.
Con Messi puedes contar. Lo difícil con Messi es que haga un mal partido. Con Messi puedes contar.
Messi estará, que estarán los demás, no lo sé.
Pero escúchame,
Neymar venía arrollando en Turín como si hubiera jugado yo.
Claro, Messi al 50% es mejor que todos los demás. Claro,
pero estamos hablando de Argentina, ¿no? Estamos hablando de Argentina. O sea, Messi juega en Argentina, pero los demás no juegan. Y entonces Argentina no gana.
Bueno, pues está pasando un poco eso, ¿eh?
Es que le está pasando eso un poco.
Está pasando un poco eso.
Pero, Brotón, es que Argentina con Messi ha conseguido, me parece, son tres subcampeonatos seguidos.
Le ha faltado un escalón, hombre.
Que eso es ya increíble. Con lo que tiene alrededor, que consiga tres subcampeonatos seguidos, me parece increíble a mí. Porque juega el solo...
Sí. Y en la órbita del Madrid ha habido un nombre propio sobre el que han girado todos los comentarios hoy, que es el de Isco. que tal y como comentamos ayer, pues creo que es un debate más periodístico que un debate sí. que tiene Zidane.
Sí, en realidad, si se vende Isco como un problema, es una absurdez. A mí me parece una bendición y una solución para Zidane. El problema es de elección de Zidane. O sea, no. Él sabrá si pone al que está en mejor forma o no. Él sabrá.
Bueno, pero hay dos problemas. Sabrá, estaremos en el derecho a decir lo que opinamos.
Hombre, no, claro.
Yo lo dije ayer y no me cansa de decirlo.
Pero que no es un problema.
Zidane está siendo muy injusto con Isco y con su fútbol. Porque si hay un solo jugador en el Madrid que se ha ganado a día de hoy ser titular, es él. Pero titular. O sea, igual que dije en su momento que Nacho se había ganado a ser titular, lo digo con Isco.
Manolo, pero a Zidane le sale bien. Con
pero,
Isco
pero que no estamos
Isco.
Hablando de lo que no le salga bien. Ya. Es lo mismo que le dije ayer a Siro. Tú, en el Barça, en vez de jugar, te cae mal Alexis y pones a Sergi Roberto y puedes ganar todo. Pero estás siendo injusto con uno si es mejor que el otro. Aquí, sin poner a Isco, el Madrid lo puede ganar todo. Lo puede ganar, porque el Madrid tiene un plantillón. Pero eso no quita que está siendo injusto con un jugador.
Sí, sí, injusto sí, porque,
pero eso lo ha dicho Zidane en numerosas ocasiones.
Sí, sí, no, pero el problema de Zidane es que si sabes que eres tan injusto, no trates de dejar de serlo.
Pero el problema no es la injusticia, porque ha podido ser injusto en momentos de la temporada con Asensio, con Morata, con Lucas, con no sé cuál.
Es que está mejor que ninguno.
El problema es la ilógica. O sea, claro, es más sí. problema que sea ilógico...
Claro, que injusto.
Que injusto, sí, porque sí. llegados a este punto, que te vas a jugar en esta semana muy probablemente lo que queda
hombre,
de temporada.
Perdón, yo creo que si ser no. injusto es muy horrible.
Bueno, pero repito, ha podido ser injusto sí, con Morata, que
en
salía
un
momento, y
en un momento determinado
goles.
Eres injusto con todos. Lo y que con pasa Asensio, es que con este con es Lucas, escandaloso.
Y pero Emilio Loro. Lo lógico en el Madrid, el martes y el sábado, es que juegue Isco.
Claro, todo
el oiga, Tomás, eso te asegura, dijimos, te asegura que ganas, ¿no?
Lo dijimos tú y yo ayer, Tomás.
Evidente.
El tema de Isco...
No
tema,
te asegura nada, claro que no te asegura nada, pero lo normal
Isco,
es eso.
El tema de Isco, y ahora que Paco, el director, ha sacado los nombres de Asensio, Lucas Vázquez, Kovacic, Morata y tal, vale... ahora que tú has sacado esos nombres, el problema de Isco y de ahí la injusticia es que Isco está siendo no mejor que estos, está siendo mejor que
los
la
titulares.
Mitad de los titulares.
No, claro. Que todos.
O que más
que
no,
más
que
en
todos
forma.
No lo sé. No,
no
lo
va a decir Manolo. El único que sabe la titularidad es
está más en forma es que esta pedrada la llevo teniendo yo desde que empezó la temporada. Es que Isco, no es que sea mejor que los titulares, es que Isco
además, el riesgo de ponerlo de titular es cero.
Entre
cero.
Los cinco mejores jugadores del Madrid este año.
Cero. Es que el riesgo
pero
de ponerlo
es que el
de
problema
titular
de Isco,
es cero.
Es que el problema de Isco, que me acuerdo que Paco lo hablamos en Ipurúa, le dije, Paco, no juega en Ipurúa y no va a jugar ni contra el Atleti ni contra el Bayern. Es que el problema de Isco es que está cantado que no va a jugar.
Pero Manolo,
ese
tiene
es
que haber
alguna
razón. Más o menos
Manolo,
lo dio a entender ayer.
Tiene que haber alguna razón.
No, porque
no,
porque
Miguel,
de pronto,
está
lesionado,
Miguel porque está lesionado.
Que le gusta,
Bale,
mal, que le gusta más.
No, no,
Kroos,
no.
Modric, Bale.
No, tiene que haber alguna razón. Porque en Múnich hace un cambio sorprendente. En Múnich hace un cambio sorprendente que nadie esperaba. Y de pronto un tipo que lo tenía apartado, que ha estado mucho tiempo en la grada, sin ir convocado. Es decir, de pronto lo saca en Múnich en un momento decisivo del partido.
Hubo durante cierto, un tiempo, y a partir de él, chorreos descomunal, ¿eh?
Hubo durante un tiempo una explicación sobre por qué no le gustaban Isco y James, porque estaban en el mismo saco, y es que entrenaban, que no le gustaba tanto a Zidane como entrenaban. Vamos, que, bueno, vale. Ahora, la explicación que dicen los que rodean a Zidane es que para el centro del campo no me sabe defender y para delantero no es. Entonces, en un 4-2-3-1 sí me cabe perfecto. Bueno, pues mira, ahora que haga lo que quiera, porque no tiene a Bale, ya no tiene ninguna... Que juegue 4-2-3-1 o 4-6-6. Pero vamos, el que mejor está tiene que jugar.
Es que es indiscutible.
Es increíble que la lesión de Bale sea una solución más que una desgracia.
Pero Robert, mira, el otro día lo conté yo ayer como noticia, a Isco lo que más le ha calentado de todos estos últimos días, es que el otro día le pasara por delante James. Eso es lo que más le ha calentado a Isco.
Sí, que fueron 10 minutillos, o 15, no me acuerdo.
Como si jugaba 2. O sea, él dijo, bueno, vale, ya soy el 12. Venga, pues asumo que soy el 12. No.
Es frustrante.
Pero es que no soy ni el 12. O sea, es que me ha pasado James. Me ha pasado Asensio. Es que, repito, yo ayer di un dato que es tremendo. Es que Isco ha jugado en Champions menos que Cuentrao. O sea, repito para que la gente lo entienda. Isco ha jugado en Champions menos que contra Paco. Eso es ilógico e injusto.
Sí, pero en el punto que yo le exijo a un entrenador, me interesa más lo de, el asunto de ilógico. Porque yo no trazo la línea de toda la temporada estáis contra los cinco mejores. No, es ahora, momento en el que se juega esto.
Claro.
Ahora que está ahora, todo así, sí, no vas a poner a Isco.
Es evidente. Joder, bueno, pues no lo ha loco. Puesto, ¿eh? Pues no lo ha puesto. Bueno, pero Manolo, ¿tiene lesionado a Bale o que no lo tuviera?
No, no,
es
no, que digo
es...
que no lo ha puesto contra el Atleti ni contra el Bayern.
Lo ha puesto, digamos, en el partido más con todos los respetos al Sporting, más menor del Madrid, que era el del Sporting. Ahí es donde lo ha puesto.
Pero llegaba a la semana de los dos partidos mayores, es ilógico que no juegue
claro,
este,
hombre.
Porque es el que está mejor.
Ya, pero y luego eso, tú puedes pensar...
Voy a hacer un ejercicio de ciencia ficción, pero...
No, pero
todo eso puedes... a la ventanilla de Zidane, ¿eh?
Sí, escucha, claro, que, y, pero tú puedes pensar...
Igual después, va el martes y dice, quiero mantener el 4-3 y mete a Asensio.
Y mete no lo descartes,
el, Paco. Un zurdo en la derecha. Porque
no lo descartes, ¿sí?
Pues lo puede meter.
Porque le gusta ese esquema.
Teniendo en cuenta que la BBC para Zidane es innegociable, si están físicamente bien...
Y aunque no estén físicamente bien.
¿Vosotros pondríais a Isco por delante de Modric ahora mismo?
No, si es que no es una cuestión
son diferentes,
de,
¿eh?
Claro, es que no es una cuestión de Modric. O sea, yo a Isco le pondría en este equipo siempre.
Yo le pondría los Modric
siempre. Yo le pondría, pero el problema es que has dicho tú, si la BBC está bien físicamente, no, es que la BBC, aunque no esté bien físicamente, lo va a poner.
Ya, pero
si Bale estuviera para jugar,
de esa base, los tres están para jugar arriba. Esos tres son incondicionales, van a jugar.
Y los otros tres del medio son insustituibles para Zidane.
Pero, sí, insisto, ¿pondríais a Isco ahora mismo antes que a Modric?
Partido bestia. No, o sea, no estamos hablando...
Martes.
No.
El domingo.
Es que Modric está en su sitio. Claro, sí. Entonces, si a Isco le pones en el sitio de Modric, no está en su sitio. Yo
que quitaría
ejemplo,
a Bale.
Ayer,
ayer jugó muchas veces muy retrasado. Es más en el puesto de Modric que en el puesto de Bale.
A eso iba. Hubo un trámite del partido que yo decía, ¿cómo no mete
si es que bajaba hasta el área para que ya
buscara. ¿Cómo no mete a Kroos para que la jugada salga limpia e Isco pueda jugar en los últimos 30 metros?
Liberado.
Y hubo momentos del último cuarto de hora que le veías venir a su campo a pedírselo al defensa. Mira dónde metió el gol. Arriba, porque es donde tienes el arte.
Oye, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, si es que no más que discutir. Otra cosa es decir, ¿a usted le gusta otra cosa? Fenómeno, pues ponga usted
no, pero
a,
es que le gusta
a Nacho
otra
delantero.
Cosa, y le gusta otra cosa porque claro, desde el principio de temporada, cuando todavía no había enseñado su once, porque uno se le lesionaba, otro no sé qué le pasaba, yo no paré de deciros, es que él tiene su once claro. Pero que lo tiene claro y no hace falta que su once esté en plenitud los 11 jugadores. Él tiene claro que Casemiro, Kroos, Modric y los tres de arriba son intocables. Intocables, como que Carvajal y Marcelo son sus laterales, como que Ramos es su central, Navas su portero, y en el único sitio que tiene dudas es, porque para él su central es Varane, pero tiene dudas porque se le lesiona a Varane, no por otra cosa. Si no Varane, sería el once
Manolo,
fijo de él.
Manolo, Zidane es un alineador. Volvemos a lo de siempre.
No, es verdad.
Te puede gustar o no gustar, pero mira,
él tiene una idea.
La plantilla la tiene excepcional. Es un plantillón, pero encima es que los tiene a todos bien. O sea, el que entra no dice este está gordo y pasado. Casi lo dice más de los titulares que el que entra.
Isco posiblemente esté tan bien porque seguramente está en el peso que a él le gusta.
No te he entendido.
Sí. Ahora no lo explicas, Roti.
Bueno, hay muchos mensajes en el WhatsApp del programa. Recuerdo, 637-230010, también @tjcope. No soporto a los ultras disfrazados de periodista, de ningún color, y hay demasiados, dice este oyente. Al Bastia le quitaron...
Vaya día para comparar a los ultras con los periodistas, ¿eh? Un día muy adecuado este.
No pone, no dice nombres. Al Bastia le quitaron puntos por mejor actos racistas hace años, dice un oyente. Llueve sobre mojado.
Sí, contra Bastia me parece que fue.
Isco contra el Atlético salió y empató el equipo colchonero. No, recuerdas, oyente. El problema de Isco es que no defiende y con partido gordo Zidane no se la juega, dice este oyente. Y más sobre Isco, el problema de Isco es la BBC y lo más grande es que está de forma mejor que ellos. Messi es Messi, está claro, pero no os olvidéis que el que levantó el equipo contra el Paris Saint-Germain fue Neymar. Dice otro oyente sobre la Champions, los pronósticos que habéis hecho, que todos ponen al Atleti en semifinales, pero acordaros de lo que le pasó al Sevilla. Brotons, el Madrid puede hacer 96 puntos, ha perdido dos partidos en todo el año y dice que es una liga mala, nadie lo entiende, dice por aquí Dani. Decidle a Lama que el Madrid ha encajado más goles en liga que el Barça y no dice nada de que defiende mal el Madrid, que lo explique. Y acaba de escribir nuestra compañera Pilar Casado, ojiplática se halla, escuchando a Antonio Ruiz hablando de la NBA y que te recomienda una sección taruguita de la NBA, Antoñito.
Quiero la dirección, estamos ahí.
Un minuto y seguido. No, Pedrito, espera un segundo, que siempre tienes que hablar cuando va a entrar la publicidad. Espera que termine y ahora.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.919, serie 18.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Deja de soñar con conducir un Mercedes CLA Shooting Brake y disfrútalo hoy mismo. Con Motor Mecha, estrena tu CLA Shooting Brake 200 CDI automático con climatizador, línea urbana y mucho más desde solo 31.900 euros. Acércate a Motor Mecha y sal conduciendo tu CLA Shooting Brake por solo 31.900 euros. Unidades limitadas para unos pocos afortunados. Consulta condiciones solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Te parecerá increíble volver a tenerlos aquí? Nadal, Garbiñe, Murray, Serena y Djokovic volverán a estar en Madrid. Mutua Madrid Open del 5 al 14 de mayo en la Caja Mágica. Entra en madrid-mediopen.com o en entradas.com y consigue tu entrada. Mutua Madrid Open. El tenis es Madrid.
¿Por qué los establecimientos abiertos las 24 horas tienen cerraduras?
Hay preguntas que nunca resolveremos.
Pero si quieres ahorrar en calefacción y aire acondicionado, la respuesta es fácil. Afan Decor. Cambia las ventanas con nosotros y disfruta de nuestra garantía de por vida. Entra en afandecor.es o llama al 91 644 8434.
Afan Decor, hablarás muy bien de nosotros.
El Teatro Infanta Isabel de Madrid presenta Mis Romances, todo boleros. Los días 26 de abril y 3 y 10 de mayo a las 20 horas. Los mejores boleros de la historia con la sugerente voz de María Marín Bravo, acompañada por el grupo de cámara Marchand. Mis Romances, todo boleros. 26 de abril y 3 y 10 de mayo en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión?
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
When your legs don't work like they used to before.
Las 12:32, hora menos en Canarias. Antes de que Broti nos aclare ese mensaje tan enigmático que nos ha dejado en el aire, vamos a hacer un pequeño break, que se dice, así dicen los snobs, para hablar con uno de los protagonistas de la jornada futbolística, que no sé si está en Sevilla o está en Utrera, que es Dani Ceballos, el jugador del Betis. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás en Utrera o en Sevilla?
No, estoy en Utrera, en la cama ya descansando.
Bueno, me han dicho que has estado viendo el partido de los Warriors, ¿no?
Sí, he estado viendo en casa el baloncesto y el tomar el punto.
¿Eres muy aficionado a la NBA?
Sí, siempre que puedo y los partidos no se me dan de hora, intento verlos.
¿Y de qué equipo eres? ¿De los Warriors o de cuál?
Sí, la verdad es que llevo 3 años viéndolos y me quedo por el camino fácil y...
Mira por dónde, mira por dónde. Oye, ya era hora, ¿no? Domingo de pasión. Has marcado un gol en primera.
Sí, la verdad es que yo llevo mucho tiempo buscándolo y en el domingo de resurrección ha podido ser algo que tanto tiempo buscaba.
Ya que estamos hablando de la pasión y la resurrección, ¿eres muy de Semana Santa o no?
Bueno, sí, he estado durante toda la Semana Santa viendo los pasos, pero no soy de ninguna hermandad en concreto.
¿Te has planteado alguna vez eso de ser costalero?
No. Además creo que no es compatible con el fútbol.
¿Y eres muy de feria o no? Porque ahora enseguida llegará la feria a Sevilla.
Bueno, me gusta más día de Utrera, pero siempre el almuerzo con el equipo en la Feria de Sevilla siempre es bonito y como no, la Feria de Sevilla es espectacular.
¿La de Utrera cuándo es?
En septiembre.
En septiembre, o sea que con la liga empezada ya.
Oye, qué raro son en Utrera, hacen la Feria de Abril en septiembre.
Oye, es verdad que Víctor ha sacado lo mejor de ti, ¿no? Porque hasta que llegó Víctor te veíamos un poco embolicado ahí, casi pendiente de más de otras cosas que del fútbol, ¿no? Que sí, los encontronazos con los rivales, de desestabilizar al rival. Con Víctor te has entrado en el fútbol y ha llegado el mejor momento de Dani Ceballos, ¿no?
Sí, bueno, creo que el principio de temporada con Poyet no fue... el que deseaba, pero con la llegada de Víctor la verdad me encontré bastante bien físicamente, me hizo sacar lo mejor de Dani Ceballos y tampoco entraba en temas que antes entraba que no me convenían porque era en pelea y todo que no era fútbol y me he centrado en lo que mejor y esperemos acabar la temporada lo mejor posible.
Ahora el personal con el míster está un poquito encabritado, ¿eh?
Sí, la verdad es que la gente está un poco encrispada con el entrenador, pero la única forma de cambiar esta dirección es sacando resultados y vamos conseguir la segunda victoria.
Joder, tenemos mala cobertura en Utrera, ¿eh? Hay que decirles a las compañías telefónicas que pongan un poquito más de potencia con los cables y con las antenas. Bueno, pues es Dani Ceballos. Paco, ha llegado al mejor momento, ¿no? Bueno, yo lo primero que te tengo que decir es que me he quedado alucinado con tu edad. Yo pensaba que eras mayor, tienes cara de mayor, 20 años.
Este estaba en el verano que el Madrid ficha a Asensio y a Vallejo. Estuvo el Madrid también a punto de ficharle. A mí lo que me ha hecho gracia hoy del gol es que ibas mirando a quién se la pasaba. O sea, has tirado por último remedio, porque no tenías pase.
Sí, la verdad es que no suelo pegarle mucha portería y estaba bastante cansado físicamente por los problemas que había tenido antes del partido y cuando llegué ya al pico del área dije o le pego, la gente se me vaya encima y me salió perfecto y conseguí el gol que tanto deseaba.
Mira qué bien. ¿Alguien quiere algo para Dani Ceballos, señores?
Pues qué muy bueno, que es el hijo del Betis y que siga por esa línea, que ha tenido la suerte de que ahora le dan bola, pues ya no le daba, pero que él no renuncie nunca a jugar ese fútbol. Porque ese fútbol más tarde o más temprano va a triunfar.
Toma ya. Toma ya. Manolo solo dice eso del bicho y ahora de Isco.
Y ahora de ti. A mí me gustan los jugadores de talento y Ceballos es un jugador de talento. Es que yo lo que me deprime es que haya entrenadores que no les guste el talento. A mí son cosas que me deprime y Ceballos tiene mucho talento. Y tuvo la desgracia que llegó un entrenador al Betis que no le gustaba el talento. Ahora afortunadamente está ahí su talento.
Pues hay entrenadores que deberían de irse de fiesta los fines de semana, chato.
Este está en China, o sea que tampoco pasa nada.
Hala, que no le vamos a meter en líos. Dani, gracias, un abrazo y que vaya bien la recta final de la temporada.
Venga, muchas gracias.
Gracias, un abrazo, hasta pronto.
Pues jugar juega muy bien.
Sí, y habla bien también.
Lleva jugando, yo creo que se me dio tocado la rodilla el pobre. Por eso hoy no ha salido titular.
No, hoy tenía gastroenteritis.
Hoy era gastroenteritis.
Hoy es que se cagaba patas abajo a las 4.
Pero que no, está ya, con la rodilla.
Sabemos lo que quiere decir gastroenteritis.
No, es que lo ha dicho él textualmente y me ha hecho mucha gracia. Dice, ¿pero qué tenías? ¿Problema? Dice, no, que me cagaba patas abajo. Lo ha explicado muy clarito.
El mensaje que te he mandado, hermano, un dato que te va a venir bien.
Broti, ¿quieres aclarar ese mensaje tan enigmático?
No, es un mensaje muy simple. Es decir, Isco, su peso habitual son 74 kilos, ¿no? Es un chico que siempre ha tenido problemas con el peso porque tiene tendencia a engordar. Sí, ya le pasaba en el Valencia B, Paco Mir ya le dijo algunas veces que tuvo unas broncas enormes con él, justamente por eso. Y yo creo que Isco ahora está por encima de ese peso, creo que está por encima de ese peso. Pero es que posiblemente es como mejor se encuentra Isco, ¿no? Y yo creo que eso le hace... Los jugadores mentalmente son muy raros. Es decir, ellos necesitan encontrarse bien, ¿no? Y yo creo que Isco se encuentra bien y por eso se encuentra tan fuerte en las declaraciones, se encuentra tan fuerte jugando al fútbol y sobre todo encuentra su fútbol, ¿no? Y eso es lo que le pasa. Y vete tú a saber si eso a lo mejor hasta le molesta a Zidane.
De todas formas, ha dicho un oyente ahí, ¿no, Fouto? Que con Isco empató el Atleti, algo así ha dicho, ¿no? Con Isco...
Que cuando salió, es que no lo recuerdo, o sea, sí, cuando salió Isco, empató el Atleti.
Para que veas, sí, eso ha dicho, que bueno, que sí, es verdad, pero que esto de las estadísticas es tontería, porque no sé si sabes, oyente, que los únicos tres partidos que ha perdido el Madrid esta temporada los ha perdido sin Isco en el campo.
Bueno, también ha dicho antes un oyente que el Madrid puede llegar al 96 y solo ha perdido dos partidos, lo que no cuenta son todos los que han empatado, claro. Eso no los cuenta.
Las estadísticas son según las manejes.
Yo te llevaba la contraria, Broti, en lo de alineador, porque es que Zidane está eligiendo una manera de jugar.
No, yo creo que no.
Y tanto. Y si fuera alineador sin más, es decir, de cara a la grada, de cara a quien sea, metería a Isco. Pero es un poco cabezón en sus cosas. Y en sus cosas quiere... a él, su sueño hubiera sido que Pogba estuviera en el centro del campo del Madrid este año, por tener vigor físico y no sé qué. Y en su cabeza no le da para que Isco o James, no le gusta esa figura del media punta. Asensio en realidad lo reconvierte en delantero, ¿eh?
Le pasa a Luis Enrique también a veces, ¿no? Ellos no utilizan todas las herramientas que tienen. Ellos no las utilizan. Por ejemplo, los cambios no son gente que utilice los tres cambios cada partido.
No, pero Zidane sí que está utilizando a casi toda la plantilla. A veces por necesidad del guión, también es verdad. Y también porque para mí tiene mucho mejor banquillo que el Barcelona, mucho mejor.
Hombre, Zidane lo que ha dejado claro, y a mí me parece bien, luego podrás compartir con él o no, es que tiene un once base. Luego rota los partidos de menor valor. Pero cuando llegan los partidos de valor, él tiene su once clave. Ahora,
pero además lo ha dicho.
Si claro, claro. Lo que pasa es que lo que nos ha sorprendido, y está muy bien, es que otros años, en partidos como el del Sporting, en partidos como el de Eibar, seguían jugando los mismos. Ahora con Zidane no, se atreve a arriesgar, pero, y en eso está muy bien.
Ese es un valor que le doy, por eso claro. Es lo que no es solo el lidiador, y ha convencido a Cristiano de que no hay que jugar 72.000 partidos.
Eso está muy bien, pero que también tiene otro valor, que oye, que le ha salido bien, pero que le da igual, estén como estén los 11
yo estoy de acuerdo con eso, pero
titulares que los va a poner, ¿eh?
Pero para mí le falta otro valorcito más, o valor, que es que llegue el partido del Bayern y diga, Bale, siéntese aquí, Isco, entre a jugar.
Ya, pero eso lo va a hacer porque
para mí eso le falta.
No, pero sin que esté lesionado.
Conviniendo en que está haciendo muy bien lo anterior, con, que los de arriba, un manejo de los recursos fantástico.
Con los de arriba, que ahí viene el punto de injusticia que decía Manolo, es verdad que siempre ha tenido la paciencia que hay que tener. Porque Bale ahora está mal, pero antes de la lesión estaba bien. ¿Os acordáis cómo estaba Benzema antes de Navidades? Y lo aguantaba, lo aguantaba, lo aguantaba. Y luego ha salido Benzema diciendo, he perdido 5 kilos y ahora estoy genial. Pues habernos perdido antes. Cristiano, ¿cómo empezó la temporada? Entre lesiones y no sé qué, y de la Eurocopa y bla, bla, bla. Y lo aguantaba, lo aguantaba.
Pero te das cuenta, Paco.
O sea, a Benzema, los tres de arriba sí les da paciencia, porque cree que ellos le van a dar los tipos.
Benzema con 5 kilos
son muy
de
buenos.
Ya,
pero, escúchame, que son muy buenos.
Pero, hombre, claro, son extraordinarios. Pero si están bien.
Los tiene que esperar cuando viene Cristiano de la lesión, que era una sombra. Pues como es normal, después de 3 meses de no jugar al fútbol, le tienes que aguantar porque te
ya,
va a acabar.
Tomás,
ahora,
Tomás.
Escúchame, y que tenga un equipo base y que alinee su equipo base, me parece estupendo. Con los matices normales del momento que vives.
Tomás, si Benzema tiene 5 kilos de más, sí, no puede jugar, joder. Es decir, no se trata de confianza. Es decir, no puede jugar
porque el fútbol es un porro, chato.
No, el fútbol es un porro, mira.
Totalmente.
Mira, Manolo sabe. Manolo sabe de lo que estoy hablando. Manolo sabe de lo que estoy hablando. Y cuando digo que sabe de lo que estoy hablando es porque es íntimo amigo de una persona que lleva ese control. Es decir, en el Atlético de Madrid eso es santo y seña. Santo y seña. Sí, el otro día hablando con Quique Sánchez Flores me decía, digo, oye, ¿tú cómo llevas esto del peso de los jugadores? Dice, mira, los jugadores se pesan todos los días, es decir, y nosotros no llevamos ese control, salvo el día, un día a la semana, que decimos, control de peso. Y si alguno ha puesto un peso distinto al que realmente tiene, o sea, ha engañado a la báscula.
Río al canto.
Es decir, ¿cómo? Pero es que hay otro caso, es que Luis Enrique es otro paranoico del peso. Es que Guardiola es otro paranoico del peso. Es decir, lo que demuestra, al final, que es un alineador. Que él pone a Zidane, no, aunque tenga 5... Digo, a Zidane. Escucha, a Benzema, aunque tenga 5 kilos de más.
A Benzema no lo quiso cambiar por Lewandowski en verano.
Claro que no, hombre. Eligió él,
apuesta hombre por él, aunque sabía que estaba mal de la cadera, mal de peso y, por lo tanto, mal de forma para empezar la temporada como titular. Y lo pone, pues, seguramente, primero porque cree en él. Y piensa que va a terminar dándole goles, sí, resultado y títulos. Y segundo, porque encima venía de un palo que era que se había quedado sin ir con Francia en la Eurocopa y lo ha querido rescatar y lo ha rescatado.
Benzema, porque hay entrenadores que creen en determinado tipo de futbolistas por lo que sea, ¿no? Claro, está viendo, sí, con André Gómez.
Pero la gran pregunta es, Paco, ¿esto le durará a Zidane hasta el año que viene? Cuando digo esto me refiero, ¿habrá jugadores que acepten seguir en el rol de suplentes el año que viene?
Y además, ¿es justo ese comportamiento de cara a otros jugadores?
Yo digo que no es justo.
O sea, es decir, ¿es justo de cara a los jugadores que pasan la báscula y tal, y tal, y tal, ese comportamiento de Zidane con Benzema?
Es que Emilio, al entrenador, voy a ser un poco feo, lo voy a decir, no le miden la justicia, o sea, le miden
los títulos.
Exacto.
Naturalmente.
Entonces, si gana, en julio tú podrás decir, sí, pero era injusto. Sí, pero él estará tumbado a la Bartola con la Liga o con la Copa.
Ah, solo hay justicia si gana un pie.
De todas maneras,
sí. No, es que es lo que le mide al entrenador. Vale.
Es que le van a echar.
Yo creo que con la convivencia del vestuario hay justicia diaria.
Os voy a poner un ejemplo que también tiene que ver en esos casos, que ha habido varios en muchos equipos. Os voy a poner uno en el que también el jugador que es víctima de eso, su forma de ser o su forma de actuar tiene mucho que ver. Había un jugador que fuera menos titular que Raúl García en el Atlético del Cholo. Y no era titular. Y él sabía que su rol, él quería ser titular y podía serlo porque cada vez que salía sacaba las castañas del fuego a su equipo, pero no era. Y respetaba a ese entrenador, tal vez porque entre ellos había una sintonía. No sé si habla Zidane con Isco, pero el Cholo y Raúl eran, joder, todos los días.
Pero acabó siendo, ¿eh?
Pero Raúl llegaba al Barça y jugaba. Sí. Es la diferencia que
llegaba
a Isco para sentirse importante. Titular,
Que Raúl nunca fue un problema, porque además es le honra a él, que es un tío de una piel especial, Y al final acabó siendo decisivo para su equipo.
Ahora, con partidos como el de Isco de ayer y los que está haciendo, y si termina así la temporada, yo creo que el diseño de la plantilla del año que viene, Zidane la hará distinta.
Por eso te digo, Paco, que el problema es...
Esto dispara a James.
Claro, Morata, cuidado.
Y Morata.
Cuidado, Morata. Claro. Hay muchos jugadores que, por ejemplo, Asensio no va a tener problemas para seguir. Lucas no va a tener...
Ya ha dicho que se lo quiere quedar, que ni cedido.
Si yo no hablo de Zidane, yo hablo de los jugadores. Asensio no va a tener problemas para seguir porque no le va a importar seguir en este rol. Lucas no le va a importar seguir en este rol, pero hay cuatro jugadores que yo quiero verlo, ¿eh?
Claro,
yo
pero
quiero
sí,
ver a James,
también
yo
es
quiero
normal.
Ver a Morata,
pero Manolo, pero eso
yo
es una
quiero
decisión,
ver a Isco si aceptan este
suya.
Rol, ¿eh?
Pero escúchame, eso es una decisión del futbolista.
Claro, y
del
club. Te digo. Por eso te digo que es una decisión del jugador. Que este año Zidane lo maneja muy bien y ha tenido 24 futbolistas. Pero en una plantilla como el Madrid... Tener 24 futbolistas y a los 24 contentos es muy difícil.
Es imposible.
Eso
y luego,
que viene...
quieren jugar los futbolistas en general.
Claro.
Quieren jugar.
Quieren jugar Mathieu en el Barça, pues es normal. Quieren
pues
jugar
sí,
todos.
Sí. Lo que pasa es que estos que se quejan, estos que estamos hablando, concretamente, pueden jugar.
Es que Mathieu no se puede quejar.
Y deben jugar.
Y hay que decir una cosa: el comportamiento profesional de los suplentes del Madrid, la verdad es que no dicen una mala palabra.
Impecable.
Y a lo mejor por dentro están pensando otra cosa, ¿eh? A lo mejor Morata está diciendo: joder, podía estar en el Chelsea titular indiscutible y aquí juego una vez al mes. Pero la verdad es que no dice ni pío.
Morata es que no sé cuántos goles lleva, Pedrito, pero los números de Morata y Benzema...
Ayer me parece que dijo que uno más que Benzema.
Y si miras luego los minutos, o sea, Morata es otro de los que puede levantar la voz.
Y no dice nada.
Claro, y Isco, y mira los números de Isco en cuanto a goles.
Manolo,
que
son
levantar la voz.
Son futbolistas internacionales.
¿Pero es injusto con Morata o no?
Pues a mí hace un mes y medio me desesperaba Benzema...
Y ahora no.
Y bueno, pues ahora está Benzema mejor. Ahora no es tan injusto.
Pero es injusto. Sí, ¿no?
O solo en algún momento de la temporada sí ha podido.
O solo es injusto con Isco.
Sí.
Mayor, sí, pues lo sabrá, claro.
No, en algún momento lo ha podido ser.
Yo creo que el mayor problema.
Pero es que juegan 11, chicos.
Claro, eso te va a decir.
Claro, al final.
Es que no puede poner 15.
Sí, pero es verdad, mete 3 goles en Leganés y en Múnich ni calienta.
El mayor problema que tenemos o que tiene el Madrid, que tiene Zidane, que tiene Florentino Pérez, especialmente con todos estos jugadores, es que no son unos suplentes cualquiera, son titulares en cualquier equipo del mundo. Y entonces, cuando uno es titular en cualquier equipo del mundo, lo más lógico es que tienda a irse si se mantiene en esta situación.
Pero esto dicho crudamente, decir... hay suplentes del Madrid que sean titulares en el Barça.
Y los...
Así hombre, dicho crudamente.
He dicho en cualquier equipo del mundo.
Sí.
Bueno, pero, y los más, jugadores... Yo, oye,
entonces,
y los
a esos es muy difícil mantenerlos en la situación en que están. Morata, Asensio, Isco...
No,
por ejemplo,
Asensio creo que no va a tener problema.
No, Asensio no, porque Asensio sabe
Isco,
que su década,
James,
su década no ha llegado.
Isco, Morata y James van a tener... El que se quede, si se queda, va a saber para lo que se queda.
No, se va a quedar previa charla con Zidane.
No, ¿y qué le va a decir Zidane, Paco?
Hombre,
pues que cuento contigo.
O les
no
dice que cuenta
que
contará más o
se va. ¿Cómo te va a decir que va a contar más contigo? Eso no puede decir ningún entrenador serio.
Sí, mira, hombre, a Varane le dijo: tú vas a ser... titular conmigo, pero tienes que tener paciencia. Y Varane rechazó la oferta del United.
Sí, claro, Paco, porque tenía a un tío que tenía 34 años de central y al final a Juan Nacho.
Sí, claro, pero esa promesa a Isco no se la puede hacer.
¿Cómo le va a hacer a Isco esa promesa?
El debate de la portería ya ha desaparecido, ¿no?
No, el debate de la portería es el mismo.
El mismo.
Y el ejemplo que la portería de un debate es que ayer puso a Kiko Casillas.
Por eso, pero ya ha desaparecido, ¿no? Porque ya le metieron 2 goles a Kiko Casillas.
Si acaba cero, juega Keylor. Claro, sí, es que es igual eso. Su portero es Keylor.
O sea que el debate no existe.
Para Zidane no ha existido nunca, yo creo.
Claro. Lo que existe, José Joaquín, es que viene otro portero el año que viene.
Hombre, claro.
Eso es lo que existe. Eso ya está zanjado así. El debate de la portería del Madrid está zanjado.
Pero eso será en agosto. Ahora mismo el portero del Madrid es que Keylor Navas.
Exacto.
Antoñito, háblanos de la Leti, anda.
Bueno, mañana viaje a Leicester.
Bofarrón, que vaya
sí,
susto
bueno,
más,
pues no es mayor
que... Sí, que yo estaba durmiendo ahí.
¿Se había dormido?
Durmiendo, sí.
Oye, Antoñito, ¿por qué dices Leicester?
Porque sabe inglés.
Bueno, yo...
No, en inglés no es Leicester.
Sí.
No, en inglés es Leicester. No,
inglés... Depende de qué condado seas.
Yo no sé inglés.
Pero Antonio, ¿era Griezmann o cómo era? Que al final quedaste...
No, como si hablo francés es Griezmann. Pues, eso sí, pues, lo puedo defender.
Si
lo
tú dices Leicester, es Leicester.
Lo de Leicester no lo puedo defender.
Pues dilo en alemán. Leicester.
En alemán, Leicester.
Leicester.
Lewandowski.
Es todo lo que tienes que decir.
Evidentemente no. Dos buenas noticias en el día de hoy. Gameiro ya entra en la lista de convocados. Ha entrenado con normalidad con el grupo. Y también Miguel Ángel Moyá, el portero, que también llevaba tres semanas fuera y vuelve a estar para el Cholo Simeone. 20 son los jugadores que se lleva mañana. Habrá dos descartes. Y no tiene ni un solo problema. El Atleti está haciendo su camino, agazapadito ahí, sumando cada partido de tres en Liga y pasando rondas en Champions. Y mientras los otros dos transatlánticos, cada uno tiene su movida, pues el Atleti está ahí tranquilo, haciendo su rollo. Y mañana yo creo que, bueno, mañana veremos el equipo va a ser el de gala, porque tiene a todos disponibles. Va a volver a jugar. Ayer jugaron seis titulares nada más, cinco no lo eran. Y ya el martes en... ¿Cómo se dice, Broti? ¿Leicester?
Leicester.
Entonces Aníbal Leicester era de ahí, ¿no?
Sí. Bueno, que si hay penalti, ¿quién lo tira?
Si hay penalti, estando en el campo Griezmann lo tira Griezmann. Antoine Griezmann.
¿Y si no?
Y si no está en el campo,
sale del banquillo y lo tira.
Hacen lo de ayer, hacen un sorteo de una charanga.
¿No estás asustado, Toñito, que todos digamos que pasa?
Mira, es lo que iba a decir, Broti. Yo creo que de puertas para adentro la situación será completamente diferente y cualquiera se relaja con el entrenador que tiene el Atleti. Pero el único punto preocupante me parece es que ya damos todos por seguro que el Atleti Madrid va a pasar a esa eliminatoria.
Yo no, pero no quiere decir que sea fácil.
Yo lo que digo, claro, yo doy por seguro que va a pasar.
Demasiado.
Yo doy por seguro que va a pasar.
Los únicos que no lo dan por seguro.
Me imagino que el Cholo, claro. Que son los que precisamente le tienen que dar importancia al asunto.
Porque esa actitud la que deben tener, porque si pensaran como nosotros, a lo mejor no pasaban. El Atlético de Madrid va a pasar, eso lo tengo muy claro. Pero el camino a lo mejor no es tan fácil como algunos creen.
Me gusta que pongan a un entrenador italiano, porque seguro que admiró lo que hizo Ranieri. Estará por dentro.
Un árbitro, ¿no?
Sí, un entrenador, he dicho, un árbitro. Pero
el árbitro,
Rocky.
¿No? ¿Rocky?
Sí. Marciano.
Bueno, Rocky.
Bueno, pues oye, todos los detalles cuentan.
Yo te digo que el Atleti, además, es que este equipo se toma cada partido como si fuera una batalla por su vida, pero lo hace contra el San Roque de Segunda B en Copa, lo hace contra el Guijuelo y lo hace contra el Leicester.
Mitad de las armas del Leicester no están, porque los una dos es Vardy y la otra son los dos centrales.
Claro, el Hutchester se ha vuelto con Starkey y no está, y el Wes Morgan está también medio lesionado, no se sabe si va a volver, pero parece que no lo haría en plenitud de condiciones.
Ese es un central justito.
Que le falte a este equipo.
Pero los corners, los saques de banda, son los
Al Sevilla,
la mitad del ataque.
En el juego aéreo está bien que no estén estos dos tarugos, porque son dos tipos que crean problemas en el juego aéreo. Entonces, yo con todos los respetos, yo respeto al Leicester, vamos, como que si sea, fuera. Sí. Pero que va a pasar al Atlético, todo muy claro, porque hay tanta diferencia entre los dos equipos. El otro día fue una vergüenza. El otro día el cerrojazo que metía ese equipo el Leicester, yo no le he visto a los equipos de abajo de la tabla de la Liga Española meter ese cerrojazo.
Si hay que jugarse Gibraltar en una eliminatoria, en esta.
Sí, de todas formas, la preocupación que tiene que tener el Atleti es que...
Defender bien.
No, más que defender bien, que lo hace, porque ahora mismo el Atleti vuelve a ser el equipo menos goleado con el Villarreal. Ha faltado un partido para el Villarreal. La gran preocupación que tiene el Atleti es que no puede perdonar tanto. Y más en una competición como la Champions. El Atlético de Madrid el otro día perdonó contra el Leicester. Y si tienes allí en Inglaterra, mira lo que le pasó al Sevilla.
Oye, ¿no hará Griezmann Carrasco arriba? Como si fuera el Camp Nou, los dos que tienen gol arriba.
No, va a jugar el equipo de gala.
No, yo creo que va a jugar Carrasco con Torres arriba y con Griezmann.
No, él no va a salir.
Va a poner al once de siempre.
Él va a salir con su once de gala y
Coque,
fuera.
Saúl, Gavi, Carrasco.
Y en el momento que Gameiro se ponga a medio bien, va a ser el titular.
Lo digo por lo de los goles, como estos dos aprovechan más las ocasiones que...
Bueno, pero date cuenta que si teóricamente el Leicester es el que tiene que empujar y apretar y atacar, le viene muy bien a Torres el espacio que va a dejar.
El Cholo cuando le funciona un guión Paco, muy difícil que se lo cambie.
Tiene que hacer el partido suyo de toda la vida, claro. Atleti, de jugar a lo que se quiera jugar. Y si pasa con 0-0, pasa con 0-0.
Él teniendo a Carrasco en una banda le da mucha salida en velocidad. Griezmann por detrás de Torres. O sea, yo creo que en eso no va a cambiar. Y es que me atrevería a decir hasta los cambios que va a hacer, porque es que le ha salido el guión y lo va a seguir repitiendo.
Correa en el 60.
Y luego Torres, y luego Tomás.
Y Tomás por Carrasco.
Y ya te digo, y Gameiro, si necesita velocidad, a lo mejor lo mete unos minutos para irlo integrando en el equipo, porque lo necesita para final de temporada.
Antoñito despreciando al Leicester, lo mismo hay que tragarse las palabras, respeto.
He dicho que respeto mucho al Leicester.
Un poquito,
pero que el Atleti va a pasar.
Pero Tons, mañana mira una de tus televisiones preferidas, Real Madrid Televisión, por lo del alineador de Zidane, dice este oyente. ¿Cuántas jornadas quedan para que el AMA diga que el Madrid no va a perder ningún punto más? Pregunta por aquí otro. Y no se puede jugar
sin 6, no quedan muchas.
Escúchame, si es que puede perder hasta puntos ya. Si es que el Madrid va a ser campeón, Aún perdiendo puntos.
Bueno, en Madrid queda una jornada más. Un partido más. Y no se puede jugar sin portero. Yo cambiaba a Keylor por Isco. Total, nos van a meter un gol de todas formas, que es oyente. Preguntadle a Lama por qué no exige la titularidad de Isco con España y sí con el Madrid. En ese caso está mejor Iniesta que Isco. Pregunta por aquí otro oyente.
¿Pero qué dices, hombre? Si llevo diciendo más de un año que Isco está mejor que Iniesta. Y me han crucificado. Y ahora resulta que es que Iniesta, el pobre, no puede jugar.
Bueno, y dice otro oyente que Joseba, alguien lo tenía que decir, pero enhorabuena por el programa.
Hombre. En 5 minutos la una, están esperándonos Oliva y Hugo Ballester, casi nada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.